Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es 14 de julio. Mañana doblamos quincena. Y el calor ha aflojado un poco, que se agradece. Tenemos nubes en todo el Cantábrico, de Galicia al País Vasco. Y en algunos lugares afortunados, concretamente en esa Galicia y Asturias, va a llover. Aprovechemos esta vaguada meteorológica antes de las subidas de la próxima semana, porque a partir del miércoles habrá 40 grados en Córdoba y Sevilla, lo mismo en Badajoz, 38 en Madrid y así sucesivamente. Nos lo anunciaba Jorge Olcina.
Amenaza calor. Ya a partir del lunes iremos notando cómo los termómetros de nuevo cogen fuerza y van a ir subiendo poquito a poco. Y entre el miércoles y el viernes, pues podríamos anunciar ya la primera ola de calor intensa y ya vamos a registrar temperaturas por encima de 40 grados en buena parte, por ejemplo, del Valle del Guadalquivir, del centro peninsular de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Madrid. Incluso el viernes hay previsto 40-41 grados, el Mediterráneo, por supuesto, y bueno, hasta el Valle del Ebro también está previsto 38-39 grados entre el jueves y el viernes. Incluso el País Vasco pues va a experimentar temperaturas elevadas para este mes de julio.
Esta es la temperatura, y la temperatura en los Estados Unidos, ya lo ha subido considerablemente porque han intentado asesinar a Donald Trump. El candidato republicano asistía a un acto de campaña en Pensilvania cuando recibió un disparo desde unos 150 metros, una distancia sorprendente en el sentido de que nadie se explica cómo el tirador pudo acercarse tanto. Estaba situado fuera del recinto donde se encontraba la cita. Trump ha sido herido en un lado de la cabeza y el criminal ha causado además la muerte de una persona y dos heridos graves entre el público. Se llama Thomas Matthew Crooks, ya ha sido identificado y ha sido muerto por los agentes de los servicios secretos. En el acto de campaña, los asistentes pudieron ver cómo el candidato republicano se llevaba la mano al lado derecho del cuello y, al parecer, el disparo le ha perforado la parte superior de la oreja. Inmediatamente los servicios de seguridad lo arrojaban al suelo. Trump escribía después en sus redes sociales: supe inmediatamente que algo andaba mal, porque escuché un zumbido, disparos, e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Hubo mucho sangrado. En efecto, los disparos fueron varios. Ha salido del recinto con el puño en alto y lo han atendido en un hospital de la cercana ciudad de Pittsburgh. Posteriormente, ha tomado un avión y aterrizado en Nueva Jersey, donde ha salido del aparato caminando normalmente. Cuando son las 4:09 minutos en Washington, saludamos a nuestro corresponsal Juan Fierro. Buenos días.
Buenos días, Cristina. El expresidente y candidato republicano a la presidencia Donald Trump se encuentra a salvo tras un intento de asesinato cuando estaba dando un mitin en la localidad de Butler, en Pensilvania. Este era el momento.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
Trump está hablando, se oyen al menos dos ráfagas de disparos, el expresidente se tira al suelo, se levanta con sangre en su oreja derecha, se levanta rodeado y ayudado por los miembros del servicio secreto. Antes de ser trasladado a un vehículo blindado, se oyó como miembros del servicio secreto gritan que el agresor, que el tirador, ha sido abatido. El agresor ha sido abatido, dicen los miembros del servicio secreto. En una breve intervención desde su domicilio en Delaware, el presidente Biden condenaba el intento de asesinato de su rival, el candidato y expresidente. No hay lugar en América para este tipo de violencia, decía Biden. Es enfermizo, por eso debemos unir a este país. No podemos permitir que pase esto. No podemos perdonar. Biden conversaba con Trump, pero ni la Casa Blanca ni la campaña del expresidente han querido hacer comentarios sobre la misma. El responsable de los disparos es un hombre joven de 20 años de Pensilvania, con domicilio muy cercano al lugar del mitin, y que desde el techo de un edificio industrial a apenas 150 metros de donde se encontraba Trump, realizó varios disparos antes de ser abatido por miembros del servicio secreto. Un asistente al mitin resultó muerto y otros dos más heridos de gravedad. Este intento de asesinato sin duda cambia el tono de la campaña electoral. Muchos republicanos señalan a los demócratas, al presidente Biden, como incitadores de este hecho.
Efectivamente, el FBI ha identificado, te lo decía antes, a Thomas Matthew Crooks como el autor. Este joven de 20 años de la localidad de Bethel Park, cercana al lugar donde se desarrollaron los hechos, usó un rifle semiautomático tipo AR-15 muy común entre los usuarios civiles americanos. Iba vestido con un traje de camuflaje gris y estaba en el techo de una fábrica cercana. Carecía de antecedentes y, al parecer, es un tipo formado y con interés en la política. Se graduó en 2022 en matemáticas y ciencias y en los registros de votantes aparece primero como republicano y después más bien como demócrata, partido al que fue donante de $15 en el año 2021. El suceso recupera una de las páginas más amargas de la historia de Estados Unidos, donde cuatro presidentes han sido asesinados durante su mandato: Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley y John F. Kennedy, de cuya muerte todos tenemos memoria. Joe Biden, como contaba Fierro, ha telefonado a Trump para interesarse por su estado y ha condenado el acto y considerado inadmisible esta violencia. Las condolencias y condenas se suceden a lo largo y ancho del mundo, de los grandes países hasta las naciones europeas, pasando por la propia Unión. El suceso marca desde luego la campaña, lo decía también Fierro, y en cierto sentido fortalece al candidato cuando los demócratas están más débiles que nunca por la creciente demencia de Joe Biden. Muestra también el grado de tensión y de división en los Estados Unidos a cuatro meses de las elecciones. Y al menos 90 personas han muerto en la Franja de Gaza, en una zona llamada Al-Mawasi, reconocida como espacio humanitario por las autoridades civiles entre las ciudades de Rafah y Jan Yunis. Numerosos palestinos, desplazados desde distintas zonas, se hacinan en el punto en el que ha tenido lugar el ataque del ejército israelí, dirigido a reducir a dos comandantes principales del grupo terrorista Hamas, Mohamed Dieff y Rafah Salomé. Al menos 5 misiles impactaron en la zona llena de tiendas de campaña. Desagrada especialmente daros estas noticias de Estados Unidos y de Israel en un día festivo en España, donde nuestra selección juega en Berlín la final de la Eurocopa y Carlos Alcaraz se enfrenta a Djokovic nada menos que en la final de Wimbledon a partir de las 3 de la tarde. Es una jornada épica que va a mantener a muchos espectadores pegados a la radio desde mediodía hasta la noche. Servidora lleva una semana preparando los aperitivos. Oye, ¿por qué ha ocurrido un fenómeno interestelar y mágico? Y es que sueño... Sí, Cristina López-Schlichting, que ha pasado del fútbol históricamente. Sueño con los nombres del equipo español. Desde Lamine Yamal a Nico Williams y sus piernas prodigiosas, las jugadas perfectas de Dani Olmo, el arrojo de Morata, la pericia de Cucurella, Navas, en fin, que estoy en un sinvivir con este encuentro que es duro de pelar. Es verdad que hemos ganado todos los partidos previos, nada menos que 6, y que los chicos están perfectamente empastados entre sí, gracias sobre todo a Luis de la Fuente, un tipo franco que llega desde abajo, que mantiene el entusiasmo y la calma y que confiesa sin rebozo ser católico, rezar y visitar periódicamente al cachorro de Sevilla, de donde es su mujer. Pero, los británicos no son moco de pavo. Están Bellingham y Kane, y un equipo correoso que ataca y que no se limita a defender como hacían los franceses. Es verdad que Kane es gafe y que pierde las finales, que lleva un palmarés importante con la derrota en la Champions de 2019, de la Carabao Cup en 2021, de la Eurocopa de ese mismo año y la Supercopa del 23. Pero oye, las supersticiones no sirven. Fallan más que una escopeta de feria.